A ver, hoy estoy. Estoy. No, pero no. Ah, mira. Así es. Ah, ya. No puede ser así. La señora María Merzán, directora ejecutiva de la Fundación Solidaridad, precisamente Línea de Comunicación, a quien agradecemos por permitirnos este contacto. Directora, buenas tardes, bienvenida a nuestro espacio, Actualidad en Debate aquí en la 920 AM Radio Nacional del Paraguay. Te saluda Ricardo Germán. ¿Cómo está, señora?
Buenas tardes, Ricardo, y para toda tu audiencia. Bien, muy contenta acá de poder hablar con ustedes. ¿Cómo están ustedes?
Y bien, aquí decía yo, haciendo referencia al calor, precisamente, y que este calorcito no va a ir en ascenso y vamos a tener un fin de semana y la visita a la Virgen con una temperatura bastante elevada vamos a tener precisamente. Pero eso ya deberíamos ir acostumbrándonos a eso, ¿no,
Sí,
directora?
¿verdad? No podemos cambiar esta realidad, lastimosamente. Nos acostumbramos un poco mal este mes de octubre y comienzo de noviembre. Parece que nos mal acostumbró a un tiempo muy agradable y ahora se vino con todo. Así que
Sí.
no hay cacupé sin calor, parece.
Es verdad que sí. Y a prepararse ya estamos en fin de año, diciembre, por lo tanto, entonces mal
Sí, ya
podemos
sé, ya
pretender
sé.
otras cosas.
No podemos esperar otra cosa,
Así
lastimosamente.
es. Bueno, y Fundación Solidaridad impulsa la participación para la libertad y dignidad de 40 niños en el marco del Día Internacional de la Discapacidad, precisamente en directora.
Así es, así es. Nosotros, bueno, la Fundación Solidaridad es una organización que tiene 55 años. El 5 de diciembre cumplimos 56 años trabajando por las personas con discapacidad. Y en el marco de nuestros programas, nosotros tenemos tres programas. Uno de ellos son las misiones de solidaridad, que son misiones de donación de silla de ruedas que hacemos por todo el territorio paraguayo. Y bueno, este año, siempre en diciembre hacemos una misión especial en el marco de nuestro aniversario del Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Y este año esta misión se denomina Misión de Navidad porque, bueno, queremos poder cambiar la vida, ¿verdad?, de 40 niños y niñas que forman parte de nuestra lista de espera. Nosotros tenemos una lista de espera importante de cada año y la vamos procesando en la medida que podemos, así que este año reducimos bastante con estos 40 niños, que son los que van a recibir este próximo viernes a la mañana una nueva, su primera silla de ruedas. Y bueno, estamos muy, muy contentos por eso, porque realmente es sumamente significativo para las familias.
No, y claro, aparte es una comodidad, a veces hay tanta necesidad en ese sentido de tener una movilidad que le permite a ellos precisamente realizar ciertas actividades también, ¿verdad? Quienes hacen, quienes necesitan precisamente de una silla de rueda, directora.
Así mismo, es realmente lo que nosotros vemos. Nosotros tenemos este programa ya activo hace 15 años, entonces hemos recorrido absolutamente todo el Paraguay y conocemos bastante la realidad. Y pareciera simplemente una silla con ruedas, ¿verdad? Pero en
No.
realidad se convierte en las piernas, en el
Sí.
descanso de los brazos de las madres, porque no tienen manera muchas veces de trasladar a sus hijos, y sobre todo cuando los chicos van creciendo. Las sillas requieren ser renovadas también, ¿verdad? Y eso también, cuando no tienen la silla adecuada, empeora, digamos, las circunstancias, porque puede ser que adopten una mala postura, que la madre se lesione, y es como que se va generando un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, estas sillas, nosotros tenemos seis modelos de silla de ruedas, eso también es interesante saber. No son sillas que simplemente tenemos un lote y que las repartimos, sino que están asignadas de manera personalizada y adaptadas a cada chico,
Ah,
con
mira.
las adecuaciones que son necesarias para garantizar que su postura y sobre todo su seguridad, ¿verdad? Que no se caigan. Bueno, son niños, ¿verdad? Y los niños muchas veces son un poco traviesos, entonces están preparados también para esto. Pero sobre todo también tienen la particularidad de ser sillas, en la mayoría de los casos, salvo ciertos casos muy especiales, sillas muy livianas, de fácil traslado, y que realmente se convierte en una herramienta para la participación de ellos y el disfrute de toda la familia.
Es decir, directora, no es una silla modelo estándar, entonces,
No, no, nosotros, como te digo, tenemos dentro de los seis modelos que tenemos, un modelo que tenemos es la estándar, que normalmente se utiliza para personas que se pueden sentar 90 grados, que tienen control de tronco, buen uso de brazos, etcétera, y que tienen mucha actividad independiente, digamos, ¿verdad? Pero a
Capacidad de
partir de ahí,
movilizarse con esa silla de ruedas sola, ¿verdad? La persona.
exactamente, ¿verdad? Y si bien las otras también lo pueden hacer solos, pero hay una mayor dependencia, hay una necesidad a lo mejor de tener pecheras para que no se caigan hacia adelante, o soportes en el cuello, y así van variando, ¿verdad? Después tenemos otras que son de todo terreno, que son las que se utilizan más para territorios rurales. Bueno, hoy nuestra ciudad está un poco rural también, me parece, con las veredas que tenemos, ¿verdad? Pero que se utilizan para otro tipo de terreno y que tienen mucho más durabilidad, ¿verdad? Sí, ya. En el caso de estos niños, el 50% más o menos recibirán sillas especiales, le llamamos nosotros, que son otra categoría de sillas que tienen ya las adecuaciones bien, bien a medida, y que toman más o menos 3 o 4 horas realizar estas adecuaciones a cada chico, ¿verdad?
Sillas de ruedas 4x4 más o menos necesitamos para andar por nuestras calles. Directora, voy a poner un poco de humor nada más, ¿verdad? ¿Cómo se financian todo esto a la hora de trabajar, de identificar la necesidad de las personas, y sobre todo hacer que se les fabrique una silla acorde precisamente a la necesidad de las personas? Y creo que me parece muy importante el hecho de que, gracias a ese gesto, que probablemente para muchos es insignificante, pero para ellos tiene mucho valor, y como decía, no solamente para ellos, sino para toda la familia, porque le permite un bienestar, algo diferente, realizar sus tareas, y también probablemente liberar a papá o a mamá o al hermano quien está al cuidado de esa persona, ¿no?
Así mismo es. Bueno, es súper interesante tu pregunta. Este es un proyecto que nosotros, como te decía, hace 15 años lo venimos ejecutando, entonces es un proyecto bastante grande y no lo hacemos solos. Es imposible hacernos solos. Imagínate que por año repartimos 1.500 sillas de ruedas en promedio entre niños, ¿cuánto?, jóvenes y adultos. 1.500. O sea, hablamos un número importante. 1.200, 1.500, ¿verdad? Va variando un poco. Y este proyecto lo hacemos en alianza con varias instituciones. Primero, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el que nos dona la silla de ruedas para, o nos entrega, mejor dicho, la silla de ruedas para que nosotros hagamos toda la gestión y la distribución de estas sillas de acuerdo a los protocolos que ellos tienen establecidos, que son protocolos médicos y técnicos, ¿verdad? Que se hace todo un proceso de evaluación. Nosotros tenemos un equipo de casi 8 personas que se encargan de hacer todas las evaluaciones. Luego tenemos los aliados del interior del país, donde ahí trabajamos con la Itaipú Binacional, con el Turín Automóvil Club y con los gobiernos locales. No hay otra forma, ¿verdad? La única manera de poder llegar es trabajando articuladamente, y realmente son aliados con los que venimos trabajando hace más de 10 años y han hecho posible que lleguemos hasta el último rincón del Paraguay, literalmente hasta la frontera con Bolivia. Hemos llegado. Y en el caso de Asunción y Central, lo trabajamos con alianzas con empresas, ¿verdad? Empresas que aportan económicamente, y esto también es importante distinguir, lo que se cubre con estos aportes es toda la logística que conlleva, porque son evaluaciones con profesionales de la salud, luego hay un entrenamiento, está toda la logística de traslado de las sillas, los depósitos, más todo lo que genera, digamos, esa movilidad, porque no son donaciones masivas, son 100% personalizadas, ¿verdad? Entonces, y la fundación, que pone también la parte de infraestructura y todo el conocimiento técnico de nuestra gente, que es la que garantiza que sea entregada la silla adecuada a la persona adecuada. Sí, nosotros también somos auditados por nuestros donantes, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Sí. La iglesia, en este caso, ellos cada 6 meses vienen y hacen auditorías aleatorias para garantizar que las sillas, primero, no se hayan utilizado en contextos políticos, segundo, que las sillas no hayan sido utilizadas para comercialización, ¿verdad? Porque muchas veces ha pasado eso en otros lugares. Y de la misma manera, nuestros donantes económicos también nos exigen las debidas rendiciones de cuenta, que es lo que nos permite también mantener relaciones de tanto plazo,
¿no? Claro, exactamente. Pero si no, caso contrario, probablemente ya la fundación hubiera desaparecido en ese aspecto, ¿verdad? Porque las empresas, si bien en la mayoría también cumplen el marco de lo que significa la responsabilidad social, dan esa manito para que ustedes puedan cumplir con una tarea tan noble, pero no por eso también se le tiene que dejar de controlar, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Este número 100%. De entrega, directora, 1.500 sillas por año, es decir que, porque está también, creo que Diven está en la Secretaría Senadis, que también hace lo propio. Sí, hay tanta necesidad entonces en la población de nuestro país de este elemento.
Sí, vos sabes que, Ricardo, una de las cosas que nosotros, en primer lugar, me parece que es súper importante aprovechar, ¿verdad?, para compartirte, sí, que lo que hemos observado en este tiempo también es que el 85% de las causas de adquisición de la discapacidad de las personas son prevenibles, ¿verdad? Son causas vinculadas, en el caso de jóvenes, principalmente los traumatismos de cráneo por accidentes de tránsito. Eso sigue siendo hoy un problema y ha empeorado nuevamente. Yo recuerdo que hace unos 10 años atrás, un poco más o menos, no recuerdo las fechas exactas, pero cuando lo teníamos al doctor Vilar Tirán en emergencias médicas, hubo una baja importante porque se hizo una campaña muy violenta. Pero antes de eso, nosotros que teníamos un centro de rehabilitación en aquel entonces, teníamos que poner camas en los pasillos para recibir pacientes con secuelas de accidente. Entonces, esa sigue siendo una realidad y hoy por hoy volvemos a ver en la ciudad familias trasladándose en motos sin casco, sin protección. La otra son las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión, que generan la diabetes, amputaciones, tenemos muchos casos de amputación por diabetes, y la hipertensión genera todo lo que son los accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Entonces, vos me decís, hay mucha gente a lo mejor que nace con una discapacidad, y realmente sí, hay discapacidades congénitas. Yo no soy especialista en salud, pero sí sé que hay discapacidades congénitas y quizás más vinculados a cuestiones cromosómicas y otro tipo, pero en su mayoría lo que vemos desde la mirada de la discapacidad física, la mayoría son adquiridas por una mala calidad de vida o una falta de acceso a diagnósticos tempranos, como por ejemplo el pie bot, que es el piecito que nace torcido. Sí. Nosotros tenemos un programa hoy justamente trabajando en la prevención. Estamos en 11 hospitales regionales brindando tratamiento gratuito a los niños nacidos con esta patología, porque si no son tratados, en la adultez terminan necesitando una silla de ruedas.
Así mismo es. Pero,
y en el caso de los niños, en la mayoría de los casos que hemos observado, no digo que son, no es radical, tenemos casos de sufrimiento fetal en el parto por partos no institucionalizados, que generan eso como secuela muchas veces, una parálisis cerebral u otro tipo de complicaciones, ¿verdad? Entonces, es súper importante entender, y siempre decimos que nosotros trabajamos y esperemos que algún día tengamos que dejar de necesitar sillas de ruedas, ¿verdad? Porque realmente podemos prevenir, pero para eso el sistema de salud, y sobre todo la vulneración de los derechos, partiendo de la base que hemos entregado sillas a niños no registrados, ¿verdad? Ellos no son ciudadanos de derecho porque son NN, ¿verdad?
Sí.
Entonces partimos de esa base.
Que no cuenta con el documento de identidad y ni siquiera una partida de nacimiento, como se dice,
¿verdad? Por supuesto. Entonces no son sujetos de derecho en nada de lo que el Estado les pueda brindar, ¿verdad? Además de que el Estado no tiene la capacidad ni la estructura suficiente para abordar lo que se necesita en estos casos, ¿verdad? Que son casos más complejos, ¿verdad? O sea, el Estado hace un muy buen trabajo en salvar la vida muchas veces, pero la complejidad de lo que viene después ante pacientes con secuelas, hoy es una ausencia en la agenda de salud por una cuestión también de tantas necesidades que hay por todas partes, ¿verdad?
De hecho, esta cantidad, estos números que tenemos son muy elevados, solamente lo que ustedes manejan, directora, y ni hablar de lo que se dan también, que con otras instituciones después están también a veces a nivel de cooperativas, en el marco de la responsabilidad social, en diferentes sectores vemos esa ayuda. Pero conclusión nada más me parece, directora, de que en este abanico de problemas que se presentan y que las causas de estas situaciones que se dan hoy día, en un porcentaje importante, creo que no sé si diría en un 50, ¿verdad? Pero por ahí cerca creo que está, o si no es más, ¿verdad? Consecuencia de la irresponsabilidad de la gente a la hora de conducir una motocicleta. Yo creo que esas son las personas que han elevado bastante este número y hacen que hoy día también se necesite más cantidad de sillas de ruedas.
Y yo diría que me animaría a decir que inciden bastante, pesan bastante, creo que se estiman, no recuerdo muy bien ahora la última información, pero unos 3.000 lesionados por año, lesionados.
Sí.
No estoy hablando accidentados, ¿verdad? Accidentados, claro. Creo que hablamos ya hoy, no sé, creo que es una cosa como 30.000. Justamente estábamos buscando esa información para actualizar, porque los últimos datos que teníamos no estaban tan actualizados, pero si te digo que te quedan 3.000 lesionados y de eso, suponete que el 50% quede con una dificultad en la marcha, porque puede ser que quede lesionado, no sé, cadera, espalda, lo que fuera, ¿verdad? Pero si tiene una afectación mayor a nivel cerebral o una lesión medular, estamos hablando directamente de los 1.500, que hoy nosotros ni siquiera tenemos capacidad, porque las 1.500 sillas que te digo vienen en diferentes tamaños de modo de poder cubrir toda una franja etaria importante, ¿verdad? Entonces, realmente sí, yo creería que es sumamente necesario que, sobre todo creo que ahí el sector privado puede ser sumamente importante en el rol que puede cumplir respecto a la seguridad vial, ¿verdad? Hay empresas que por ahí están instalando campañas a donde a sus empresas o industrias no se puede llegar en moto. Entonces, a sus empleados le ponen colectivos como para hacer circuitos de recolección, de traslado para minimizar los riesgos. O si un cobrador o un personal tiene que entrar, por lo menos dentro de la industria no puede entrar si no tiene un casco, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, se tiene que buscar el camino para generar conciencia. Y después lo otro es los controles, ¿verdad? Existe una ley, existen las autoridades, pero hoy no sé si la energía está puesta en ejercer ese control o en quizás ejercer el control más sobre aquellos vehículos de alta gama en donde justo el usuario está tocando el celular y a ese nos vamos, que también pone en riesgo al ciudadano, ¿verdad?
Así mismo.
Entonces es un tema complejo, es un tema de sistema y bueno, nosotros hoy como hace 50 años, de hecho la Fundación Solidaridad nace como motivación en aquel entonces, hace 56 años, para dar respuesta a los niños con secuela de polio. Y en aquel entonces la polio fue una peste muy grande, ¿verdad? Y creo que sabrán que incluso los terminaban en las calles, ¿verdad? Era una cuestión, fue nefasto para muchísimas familias. Y aquellos quienes pudieron, vos lo ves, y dentro de todo tiene una característica muy particular la persona con secuela de polio, que tuvo acceso a alguna oportunidad. El que no tuvo, quizás su pasar fue diferente, ¿verdad? Entonces hoy nosotros seguimos tratando de brindar, quizás no vamos a transformar la realidad, pero bueno, si es la realidad que hoy toca, somos unos convencidos que la discapacidad no define a las personas, sino que lo que les define es la posibilidad de participación de ellos y que las personas puedan ejercer su libre derecho de ser ciudadanos, o mejor dicho, su derecho de ser ciudadanos libres, ¿verdad? Y participar en espacios al igual que cualquier persona. Porque algo que siempre nos dicen en los testimonios y que es muy lindo, sobre todo cuando les entregamos a las señoras, a mí me encanta entregar las sillas de ruedas a las señoras que le entregamos en el interior porque le pregunto qué van a hacer con su silla, ¿verdad? Entonces te dice, ahora lo más importante es que puedo salir otra vez a mi vereda a mirar lo que pasa. Pero imagínate, su vereda... 4 metros de distancia, seguramente, ¿verdad?
Sí, pero es la calle.
Pero es la calle, ¿verdad?
O la iglesia.
La otra vez me voy a poder ir a la iglesia y la que por ahí le gusta más el chisme es me voy a poder ir a la casa de mi hermana a compartir.
A la vecina,
ella, ¿verdad? Y uno parece, eso es algo que vos agarrás, hoy te levantás y salís a la vereda y estás, ¿verdad? Y sin embargo, para ellos de su propia casa, a veces no pueden salir porque no tienen capacidad de trasladarse.
Y hay veces esas cosas que tenemos, nosotros no valoramos y nos plagiamos por tan poca cosa también, ¿verdad, directora?
Así mismo es.
¿Cuántas personas trabajan en la fundación?
Y actualmente nosotros tenemos 40 personas.
Ya, no, de las importante.
Tenemos 8, 9, en el otro programa que tenemos en el Centro de Apoyo a la Inclusión Educativa, este es un programa que tiene 37 años, creo, me van a retar si digo mal, pero está entre 37 y 39 años, ya trabajando en todo lo que es el apoyo a los procesos de apoyo a la inclusión educativa de los niños y niñas con discapacidad, trabajando con su familia y con su entorno laboral y social, perdón, escolar y social. Ahí tenemos 8 o 9 personas trabajando con apoyo también con rubros del Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque es un modelo privado subvencionado. Y luego tenemos los proyectos que te comentaba, ¿verdad? El proyecto Pievot Paraguay, donde ahí tenemos un equipo chiquito, pero después tenemos en todos los hospitales los médicos aliados, y ese proyecto sí tiene más de 40 personas, ¿verdad?, vinculadas, pero operativamente y en el día a día somos 40 personas.
Bueno, y en ese aspecto, haciendo un poco un recuento de todas esas actividades, de lo que ustedes disponen, lo que reciben, a modo de cuantificar nada más, ¿verdad?, y que sirve para mí, no es decir que es un gasto de la fundación, ¿verdad?, si bien una ayuda, cooperación, pero lo que yo le digo, invierte la fundación en las personas, ¿verdad?, porque le están ayudando a mejorar la calidad de vida de muchísima gente. En ese sentido, ¿a cuánto asciende la inversión por año que realiza la fundación para su actividad, directora?
Súper. Nosotros tenemos, le llamamos un presupuesto, digamos, en general de 3.300, 3.600 millones más o menos por año. Y de este presupuesto es la movilización de recursos que hacemos, digamos, y el valor de todas las contribuciones que hacemos. Es decir, si yo valorizo esa silla de ruedas y valorizo esa atención y valorizo mi traslado y el movimiento que hago, digamos, para que esa silla llegue al ciudadano, no sé, de Belén en Concepción, por año más o menos nuestra contribución, a eso le llamamos contribución social, ¿verdad? Uh-huh. El dinero que destinamos para que vaya al ciudadano directo, estamos hablando de unos 1.800, 1.900 millones de guaraníes al año. Sí. Un presupuesto bastante importante que, bueno, como te digo, no hay otra forma que hacerlo en alianza y de manera responsable, ¿verdad? Esto que vos traías hace rato, no por el hecho de que uno esté ayudando, no va a rendir cuentas. Claro. Nosotros somos en ese sentido extremadamente exigentes, de hecho contamos con toda la... No estaríamos acá, 56 años después, no estaríamos acá si no hubiese sido esa nuestra forma de hacer. Tenemos una institucionalidad lo suficientemente fuerte donde la base de todo es la transparencia y el control para todo lo que hacemos, ¿verdad? Tanto internamente como para con nuestros aliados también.
Bueno, y esta entrega que van a hacer, es ¿lo van a estar realizando cuándo, directora?
Nosotros, los niños, esto también es importante dejar súper en claro, porque ya nos ha pasado que en alguna ocasión también hicimos esto y eso generó como una expectativa de que íbamos a estar ese día entregando a quien se acercaba. Y no.
Bueno. La fundación va a entregar silla y ya al auto más o menos.
Exactamente, ¿verdad? No pasó, pero quiero decir con mucho orgullo que hemos logrado responder a lo que generó eso en un año prácticamente, porque eso generó en 3 días una lista de espera de 1.800 personas.
¡Ay, joder!
En 3 días. No te estoy mintiendo. Fue una viralización en realidad que ocurrió. Y lo tomamos desde un lugar de responsabilidad de decir, esta es la realidad, ¿verdad? Uh-huh. Eso también nos permitió trabajar con nuestros donantes y decirle, miren, esto está pasando, tenemos que seguir llegando, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros vamos a entregar, estos niños y niñas que van a recibir su silla de ruedas, fueron evaluados a lo largo de estas 3 semanas que pasaron, fueron llamados por orden de la lista de espera, digamos, uh-huh. Entonces ellos fueron llamados, ya fueron evaluados para saber cuál es la silla que ellos van a recibir. Y este viernes, entre las 8:30 y las 11, vamos a hacer una gran fiesta de Navidad en nuestra oficina, ¿verdad? En la Fundación Solidaridad, en el barrio Murucuyá, donde, bueno, ahí los vamos a recibir y va a estar Papá Noel y unas cuantas sorpresas más que tenemos para ellos y para su familia.
Va a ser una fiesta.
Va a ser una fiesta, realmente, y una sobre todo una hermosa fiesta, porque ahora tenemos la grata noticia de que hemos superado la meta en cantidad de bueno, obviamente también de recaudación, porque estos también son esfuerzos de recaudación para nosotros, pero sobre todo de voluntarios, ¿verdad? Tenemos más de 70 voluntarios, está siendo un problema ya ahora, ¿verdad? Pero estamos muy felices porque creemos que esa es la manera, ¿verdad? Que ellos puedan participar, de que ellos puedan vivir esa experiencia y conectar con estas historias, que nadie nos dice que no sea nuestra propia historia el día de mañana, ¿verdad? Entonces, nada, va a ser una hermosa fiesta, así que si nos quieren acompañar y quieren sumarse, quieren llegar con
¿A partir de qué hora dijiste, directora?
A partir de las 8:30, de 8:30 a 11:30 de la mañana vamos a estar ahí. A ver, música, juegos, y bueno, y mucha alegría para todos.
¿En qué zona decía está ubicada la fundación?
Nosotros estamos en el barrio Murucuyá.
Sí.
Sería...
¿En la zona del Super 6?
Sí, Julio Correa y Santísima Trinidad.
Sí.
En la paralela de Santísima Trinidad... Y a 2 cuadras paralelas de Julio Correa, o sea...
Ah, ya donde está la zona como a Serenif, creo que está también por ahí, ¿verdad?
Bueno, Serenif era nuestro centro de rehabilitación.
Ah, ya.
Y nosotros con pandemia cerramos, o sea, en la pandemia, mejor dicho, tomamos la decisión después con muchísimo dolor de cerrar, por eso te decía la referencia de la rehabilitación. Nosotros,
sí, conozco, claro. Sí, mira,
siempre fue Serenif, ¿verdad?
No sabía que sí cerraron, ¿verdad? Pero lo importante es que siguen trabajando y activando, directo.
El espacio Murucuyá, es, digamos, un espacio que se...
Una zona muy linda.
...eventos y demás. Entonces, ese espacio Murucuyá, las empresas vienen y alquilan para hacer sus talleres, sí, o reuniones, y eso genera también recursos.
Sí, porque es una zona muy linda, está bien ubicado el lugar. Y aparte es un lugar tranquilo, por el empedrado que tiene la gente, evita transitar por los alrededores precisamente.
Sí, así exactamente. Sí. La verdad que ahora está teniendo muchísimo movimiento, porque tenemos un colegio en Brenda y después tenemos... Entonces hay muchísimo movimiento, pero sigue siendo un lugar donde se puede...
Se va transformando el barrio.
Sí, a nosotros nos hace muy feliz que haya movimiento en frente, porque así la gente nos ve también. Así que nada, están súper cordialmente invitados, y bueno, también a través de nuestras redes Solidaridad PY en Instagram, ahí también vamos a estar subiendo en tiempo real, digamos, información, y bueno, y ahí también pueden encontrar ya algunas historias de algunos de los chicos que bueno, que sus mamis nos estuvieron contando lo que van a hacer con sus hijos.
Directora, un gusto la charla, buena jornada, resto de jornada. Suerte seguir trabajando, ¿verdad? Porque realmente la tarea que realizan ustedes es muy, muy noble y por sobre todas las cosas también brindan un poco de alegría y felicidad para esa gente que necesita de un elemento tan importante como es una silla de ruedas.
Muchas gracias, Ricardo, y bueno, gracias a ustedes también por este espacio. Sin ustedes también no podemos difundir y contar lo que hacemos y solamente así amplificamos el impacto y sobre
Sí.
todo
Así
la
es.
dignificación de todas estas personas que creo que es lo que al final nos mueve.
Bueno, directora, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo para ustedes.
Adiós, la señora María Merzán, directora ejecutiva de la...